Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y contigo pues vamos a poner las calles. Hay que hacer que este país se levante prontito, empiece a estar activo y que sepa todo el mundo que estamos aquí. Hay un montón de gente que no duerme, hay un montón de gente que tiene problemas de insomnio y decide escuchar un poquito la radio, y que sepas que también es una manera de aportar para que este país siga creciendo. Somos un gran país, hay un montón de gente que está currando, un montón de gente que está trabajando y que está haciendo que nuestro país pues no deje de crecer. Somos la comunidad de ponedores, donde además cada mañana aportamos nuestro granito de arena para que esto funcione correctamente. Además, siempre comenzamos montando una calle positiva, una calle que nos hace sentir muy bien. Y es que en Poniendo las Calles pues nos gusta mucho llevar a España por bandera y alabar nuestro patrimonio. Y por eso hoy se nos hace muy feliz saber que la Plaza de España de Sevilla pues ha sido designada como Tesoro de la Cultura Cinematográfica Europea. La Academia ha elegido este enclave por sus numerosas escenografías que están en el imaginario de millones de personas. En esta plaza, fíjate, se han rodado planos de Lawrence de Arabia, El Viento y El León, de Sean Connery, o el episodio 2 de La Guerra de las Galaxias. La distinción, además de suponer todo un reconocimiento a una de las plazas más bonitas del mundo, va a servir como reclamo para que se acojan nuevos rodajes a la ciudad. Fíjate, otros espacios que han obtenido este nombramiento con el centro Bergman en Far, o las escaleras de Odessa, porque inmortalizan la película El Acorazado de Potemkin. Bueno, pues nos encanta que España y sus lugares pues reciban premios y también reconocimientos a nivel internacional, porque ponen en valor lo que nosotros ya sabemos, que somos un país único, somos un gran país. Y a España pues no le hace falta mucho para que millones de personas la visiten cada año, pero es que nunca viene mal este tipo de empujocitos, que son muy buenos para la publicidad, para nuestra propia publicidad. Son las 4 y 7 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana hay que hacer un montón de cosas con nuestros ponedores.
Hoy vamos a comenzar con un reportaje interesante sobre un surfero que no es un surfero cualquiera. Este hombre tiene una característica que le hace muy especial en este deporte, y es que es un anciano. Uh-huh. A sus 75 años asegura que lo que más le emociona en esta vida es subirse a una ola. Ay, me hace mucha gracia, la verdad.
Qué rico, ¿no? Muy bien.
Está fenomenal. Bueno, ahora nos lo cuenta Roberto Pablo, porque vas a alucinar. Ahí me da miedo, ¿eh?
Sí.
Y este hombre con 75 años, pues atreverse a eso, me parece...
Tiene valor.
Después yo voy a ir con mis noticias curiosas, como la medida que han tomado en Japón para evitar que las personas de edad avanzada sigan conduciendo. Y hay algunas muy curiosas, ¿eh? Les van a ofrecer un montón de descuentos para que, por favor, entreguen el carné, porque no les quieren tener en las carreteras.
Y les sacan de las carreteras, ¿no?
Efectivamente. Bueno. Parece que la cosa va de la tercera edad hoy, bueno, pero no, tenemos muchas más cosas. Por ejemplo, David Cuevas, nuestro experto en misterio y fenómenos paranormales, nos va a hablar hoy de los ovnis que se han visto en carretera. No sé, ¿nuestros ponedores en ruta tendrán alguna anécdota similar? ¿Habrán visto alguna vez, mientras iban con la rosca, un objetivo volador no identificado?
No solamente eso, claro, no solamente eso, es que tengan también la capacidad y la valentía de llamarnos y contárnoslo, porque eso está muy bien. O sea, David nos va a hacer un reportaje y una fotografía excelente de lo que sucede por ahí, que suceden cosas así, pero claro, nuestros ponedores que están en ruta seguramente hayan visto cosas que las tienen que compartir aquí con nosotros. Así que, ponedores, estamos en marcha. 4 y 9. Fran Maliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
A partir de ahora tú tienes la información del tiempo.
Sí, hoy van a seguir bajando las temperaturas, me temo. Y me caches en la mar. Bueno, van a bajar bastante, sobre todo en el norte y en el centro de la península, donde el descenso se va a notar en el body bastante. Y con esta bajada llegarán también las nevadas en cotas bajas, en la cordillera Cantábrica, en el Alto Ebro y en el sistema central. Naturalmente tendremos tendremos lluvias y algunas tormentas en el Cantábrico, en el noroeste de Castilla y León, en Cataluña, en Pirineos y sobre todo en el litoral gallego. En cuanto a las islas, encontraremos niebla ahora por la mañana en Baleares y bastantes nubes en Canarias, donde se podría producir alguna lluvia, pero muy muy leve, en las islas de mayor relieve.
Las 4 y 10, hora menos en Canarias. Nosotros, sin los ponedores, no somos nada.
Bueno, que nos llamen los ponedores, porque es uno de los principales objetivos del programa. Si no, es imposible que nosotros sepamos toda la gente que está a esta hora despierta y también lo que están haciendo. Anímate, porque ellos ya lo hicieron.
Porque a mí me detectaron un tumor en la cabeza hace ya unos años.
Sí.
Me tuvieron que intervenir en dos ocasiones. Yo, claro, tuve que estar un tiempo de un año ingresado en Ramón y Cajal,
¿sí?,
donde me trataron fabulosamente, por supuesto. Pero vamos, a partir de estar allí ingresado, pues yo creo que creé ya la manía de realmente despertarme a temprano, o muy temprano. Bueno, durante todos estos años pues he estado escuchando programas de radio donde me pudiera entretener o pudiera hacer pasar ese tiempo de la forma más grata posible. Una semana después de que Don Carlos Herrera se cambiara de emisora, pues di contigo.
¿A qué te dedicas?
Pues trabajo en una farmacia 24 horas.
Ajá, ¿y ahora mismo qué es lo último que has vendido?
Uf, no me acuerdo. Un antiparasitario para las varices de un niño.
Ajá, ¿un antiparasitario
para...? Para las varices, no, perdón, para las lombrices.
Para las lombrices, alguien que ha comido mucho dulce, ¿no?
Sí, bueno, un niño chico, venía el padre un poco preocupado.
Hombre, claro. ¿Y qué le has dado? ¿Qué le has administrado?
Le he dado Trilomprin, es un antiparasitario.
¿Y lo has probado tú, me imagino, antes, no?
La verdad que no.
No la has probado, ¿no?
Poniendo las calles.
Nuestros ponedores, fragmentos de las llamadas que hemos recibido aquí en directo, gracias a un teléfono que tenemos en el estudio, que es gratuito, por cierto.
Pues sí, y por ese motivo, por llamar ese teléfono, el 950-6006, les hemos dado el diploma oficial de ponedor de calles, que ya se lo hemos mandado a todos ellos. Bueno, nos tenéis que llamar ese teléfono, pero ¿qué pasa? Que no te apetece mucho marcar el teléfono, o que, bueno, no sabes muy bien cómo contactar con nosotros, eres un poquito tímido, pues nada, nos puedes mandar también un correo electrónico para contactar, poniendo las calles @cope.es. ¿Qué te gustan más las redes sociales? También estamos en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles. Y por último, lo ultimísimo ya, las notas de voz que nos puedes dejar en el número de WhatsApp 662-942-605. Ahí, además de dejarnos el mensaje que quieras, nos tienes que decir cómo te llamas, desde dónde nos llamas y también... ¿En qué estás liado hasta ahora?
Claro, como estamos hablando hoy de ovnis, lo que queremos saber y recolectar son llamadas de ponedores que estén en ruta, que hayan estado durante muchos años conduciendo y hayan observado algo raro en el cielo. Ovnis, algún objeto volador identificado, porque a lo mejor te han tirado una torrija en algún momento. Bueno, pues eso también nos lo puedes contar. El teléfono de WhatsApp para notas de audio, nada más, es el 662-942-605. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor de calles. Y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nos encanta demostrar que somos muchos, los que llevamos el horario de sueño al revés, absolutamente. En Twitter somos 18.065. Así arrancamos, vamos a ver cómo terminamos. Buenos días, España.
Morir de amor por dentro, es quedarme sin tú, es perderte en un momento. ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero. Tengo seco el corazón.
La canción original es de Miguel Bosé. Ellos son A Dos Velas desde el sur, versionando una de las canciones pues importantes de nuestra música española. Quiero dar la bienvenida a Jorge López, a JFJ, a Joaquín de la Fuente y al Capitán Pingüino, ponedores que nos acaban de seguir en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles, y que si tú hoy lo haces, pues te voy a mencionar y te lo voy a agradecer públicamente. Así que nuestra cuenta en Twitter es @poniendocalles.
También estamos en Facebook. Ahí Cristina le encantó ayer la entrevista a Salvador. Uh-huh. Y dice, gracias Pulpo por traer a estos artistas que son tan buenos.
¡Ay, qué bien!
Está encantada Cristina. Bueno, David Mulawi, sois muy grandes, de verdad. Juan Antonio, hola Pulpo desde Cáceres. Mari Deli, felicidades Pulpo, un programa fantástico. Ayudas a conciliar el sueño y oímos además cómo abres las calles en este maravilloso país que es España. Me siento muy agradecida,
claro,
nos dice.
Sí. Muy bien.
Antonio de la Torre, que creo que no es el actor, pero podría ser.
Podría serlo.
Si es, que nos llame, por favor.
Buenos
Antonio de la Torre, buenos días, Pulpo, desde Jaén. Maribel dice, y el vídeo de los bebés que hablabais ayer, no lo encuentro y me gustaría mucho verlo. Bueno, pues lo vamos a colgar ahora en Facebook porque estaba en Twitter.
Estaba
pero
en Twitter.
Si Maribel solamente nos sigues en Facebook, no lo teníamos, con lo cual no te preocupes que ahora mismo lo vamos a subir para que puedas verlo. Y María Rosa nos dice, enhorabuena, Pulpito, por Silvia, la número 18.000.
Qué bien, claro que sí, Silvia, fue la oyente, la ponedora, 18.000, que además... Carlos Herrera tuvo el detalle de saludarla y darle la bienvenida a este programa. Muchísimas gracias. 4:17 de la mañana, hora menos en Canarias. Bueno, imagínate ahora que alguien te dice que está enganchado al surf. Hasta ahí todo normal, ¿verdad? Pero sin embargo que para él, para esa persona, deslizarse sobre la ola, controlarla y volarla, es un sentimiento maravilloso. Bueno, pues seguramente tú dirás, pues bien, ¿qué hago yo ahora? Pues que me alegro, vale, perfecto. Y si te digo que quien dice esto es ni más ni menos que una persona que tiene 75 años, bueno, atención porque sobre esto nos va a hablar Roberto Pablo.
Pues sí, se llama José Manuel Gutiérrez Meco. Este surfista lleva 52 años subiéndose a la tabla. De hecho, cuando él comenzó, en los años 60, había muy poca gente en nuestro país que lo practicara. Ha visto cómo este deporte ha ido creciendo y además pues ha ido cambiando. Y él lo sigue disfrutando. Nuestros compañeros de Herrera en COPE han hablado con él y así detallaba sus inicios en el surf.
Como el año 1965, aproximadamente en el invierno, porque nosotros descubrimos que en el año 65, en marzo, es cuando vino la primera tabla aquí a la playa del Sardinero.
Hoy estamos acostumbrados a ver gente practicando esta actividad, pero en aquellos años la historia se veía de otra forma.
En la playa, bueno, pues como habíamos pocos, pues prácticamente a veces nos llamaban los pingüinos porque nos veían con los trajes de pesca submarina, que eran de color negro en aquella época, que es los que aprovechábamos para coger las olas. En aquella época no había trajes para hacer surfing. Entonces nosotros, como éramos pescadores submarinos, entonces pudimos meternos en invierno con traje de pesca submarina. Lo que pasa es que el traje no era el adecuado para coger olas, porque el corte que tiene el traje no es el adecuado exactamente como hoy en día. Estábamos a construir las tablas primero porque vimos la tabla esta que te digo en el Sardinero, no sabíamos de dónde había venido y nada, pero creíamos que había sido de Australia por ahí y nos hicimos una de madera. Entonces con la de madera, pues claro, no fue, era de 2,44 la medida, porque la hicimos con unos tableros de Ocumen y el Ocumen tenía 2,44. Esa fue la medida, pero claro, el resultado no dio muy bueno. Entonces encontramos a uno de nuestro club, del CIS, de los pescadores submarinos, que se encontró encima de un coche francés una tabla. Me dijo, ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos una tabla. Se la compró. Entonces, al ver por abajo la marca de dónde venía, Barland Rock, Bayona, Francia, rápidamente, entonces nos fuimos a Francia por ellos. Fuimos porque en aquella época, claro, nosotros teníamos, pues yo en concreto 24 años, otros tenían 25, 27, 30, club nuestro. Teníamos coche, teníamos trabajo en esa época, entonces pudimos ir a Francia a por ellos. Y entonces ahí fue cuando empezamos a traer las primeras tablas. Todo esto corría el año 1965 por el invierno, más o menos, que fue cuando empezamos, todo en Cantabria. Luego, pues claro, ya fuimos trayendo más, la evolución del surfing, pues fue poco a poco. Lo que pasa que, como te comento, pues para poder ir a un sitio, poder ir a otro sitio, pues íbamos con los coches que teníamos, descubriendo las playas, descubriendo las olas, pero poca gente, ¿eh?
Bueno, ya sabemos que los primeros surferos, muy bien preparados en lo que se refiere a indumentaria y material, no estaban. Y claro, uno se plantea, con lo fría que está el agua en el Sardinero.
Sí, el agua del Chatinero, sí, pero lo que pasa es que no puedes ir al sitio donde quieras. Cada día es un, según la fuerza del mar que haya, la dirección del viento y el punto de marea que esté, tienes que ir a una playa u otra o no puedes hacer surfing. Todo depende de cómo estén las condiciones. Antiguamente, pues teníamos que ir con el telediario de Mariano Medina en blanco y negro para saber más o menos qué viento iba a hacer, y entonces desde la misma casa de uno podía ver por la ventana y decir, pues hace viento gallego, hace viento del sur, pues podemos ir a este sitio o al otro. Pero principalmente yendo in situ a ver cómo estaba el mar de fuerte para poder ir a un sitio. Esto te hablo de los principios, pero claro, hoy en día la comparación es enorme. Hoy en día hay webcam donde puedes ver directamente las playas, estés en Madrid, estés donde estés, hay páginas informativas de Wingo Group, por ejemplo, que puedes ver todo está en móvil, que te ve un amigo, oye, pues vente para acá, que está muy buena la ola en este sitio. O sea, una comparación de antiguamente a ahora, pues enorme.
Está claro que la tecnología hoy facilita encontrar el sitio adecuado donde practicar surf, pero el placer que dicen sentir los que se suben a la tabla para sortear y domar las olas parece ser que sigue siendo el mismo.
Las 4:24 de la mañana en directo en la cadena COPE estamos poniendo las calles. Hay un montón de gente que no duerme, está claro, nuestro abrazo a la gente que lo intenta pero no termina de conseguirlo y al final encuentra en la radio una buena compañía. Pero es que hay un montón de gente que está trabajando y aportando para que España siga creciendo. La gente que está en la carretera, la gente que está ahora mismo en un hospital, la gente que está pues en el mundo de la seguridad, vigilantes, muy buenas noches. Los taxistas, la Guardia Civil, los policías, somos una gran comunidad. Y somos además la gente que tenemos mucha fuerza para levantar el país y estamos hechos de otra pasta. Nosotros estamos durmiendo menos que los búhos, pero somos ponedores y eso nos llena de orgullo. Bueno, pues las noticias que nos ha dejado este martes impactados, pues las va a repasar ahora Beatriz Calderón y nos va a sorprender y mucho, vea.
Bueno, nosotros huimos de las noticias políticas, pero hoy no podía pasar sin referirme a las palabras que han puesto de los pelos a varios europarlamentarios, entre ellos a los españoles, claro. Jeroen Dijsselbloem, que es el presidente del Eurogrupo, decidió hacer en una entrevista a un diario alemán la siguiente afirmación. Escucha, Pulpo, porque es que esto es increíble.
A ver.
Yo no puedo gastarme todo el dinero en copas y mujeres y pedirte luego que me ayudes.
Yeah.
En clara alusión a los países del sur que se han visto obligados a pedir el rescate y que, según este señor, se lo han gastado en bares de alta.
Es muy fuerte esa afirmación, ¿eh?
Gastarme el dinero en copas y mujeres. Y lo peor de todo, que este tío no es un tío cualquiera, este es el presidente del Eurogrupo.
Sí, 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 es un cargo importante.
O sea, lo peor de todo es que el caballero se ha negado a disculparse por estas palabras machistas y racistas, que es que lo tiene de todo la frase, porque está cargada de prejuicios. Es un poco como, bah, los griegos, los españoles y los italianos, como están todo el día de fulanas.
Ya.
Pero bueno, por favor, pero ¿cómo se puede decir esto?
Editas.
Y es que además genera más diferencias entre unos países y otros de la Unión. Bueno, estas cosas, Pulpo, me hacen recordar por qué nosotros no nos metemos en política.
Ya.
Sinceramente no apesta.
No, no, es que no nos mola este rollo.
Pues ala, vamos con otras cosas.
Vámonos,
ya lo hemos comentado.
Gracias.
Los agentes de la ley tienen una ardua labor siempre a la búsqueda del delincuente, pero el sheriff del condado de Brevard, en Florida, ha encontrado la manera de facilitar su trabajo. Pulpo, esto merece la pena, de verdad.
Yes.
Analizarlo. Desde hace 18 meses, este hombre, que es el sheriff, es un sheriff, vestido de serie.
Uh-huh.
Sube todas las semanas a su página de Facebook un vídeo con una especie de concurso. Imitando a la Rueda de la Fortuna, él ha creado la Rueda del Fugitivo.
Uh-huh.
En ella pone la foto, en esa rueda, pone la foto en cada quesito de los delincuentes más buscados.
Como el trivial, ¿no?
¿Vale? Sí, sí, efectivamente. Él en la rueda pone en cada quesito la foto de los delincuentes más buscados. Da a la ruleta.
Para que gire.
Y donde caiga, en el delincuente que caiga, da un informe detallado del tipo que haya salido esa semana, pero un informe de todo. Nombre, edad, aspecto, posibles tatuajes, porque se le busca, que se le tal.
Una descripción detallada.
Detallada, vamos, el informe completo del colega. El sheriff asegura que ofrecer tantos datos ha ayudado a los ciudadanos a la hora de colaborar con ellos, con las fuerzas de la ley, y gracias a llamadas y chivatazos anónimos han conseguido ya detener a decenas de fugitivos en este año y medio.
Qué bueno.
Que antes no tenían esa ayuda ciudadana porque la gente no conocía al delincuente en cuestión, pero ahora sí. Bueno, incluso los propios delincuentes, cuando son cazados, reconocen haber visto el programa en Facebook y que sus familiares les han avisado de que aparece.
Oye, que te están buscando, claro.
No puedo. Oye, renovarse o morir. Para
está
algo bueno
bien.
Tienen que servir también las
pues
redes
sí,
sociales, que siempre
bien.
Nos metemos con ellas.
Pues sí, está muy bien, muy
ahí
bien.
Las tienes. Bueno, la opinión que prácticamente tenemos todo el mundo de Kiko Rivera es bien merecida, aunque precisamente por este motivo muchos seguimos sin entender el secreto de su éxito.
Pues sí.
Rivera ha sido actor, es DJ, graba hasta discos, y eso a pesar de que, como nos imaginábamos algunos, no puede cantar peor. Aquí suena su último tema. Comienza con lo que está editado y continúa, para que la gente se dé cuenta de lo falseado y la realidad, con la grabación real que se ha desvelado este martes en un programa de Mediaset.
Enséñame a parar el tiempo, borrar lo que siento cuando estoy peor. A sentir que todo es perfecto, aunque no te tengo, pasar el dolor. Nunca pensé mirar tus labios.
¿Cómo son los genes? Cuando uno no puede heredar el talento y ocurre todo lo contrario.
No, pero
que eres un cenutrio.
Claro, pero ¿y cómo ha conseguido tanto éxito y ganar tanta pasta? Porque este tío está ganando mucho dinero, ¿eh?
Está ganando mucho dinero, pero bueno, es una mezcla de todo. Es una mezcla de friquismo junto con el interés que despierta por ser hijo de. A eso le sumas que de vez en cuando pincha. No, vamos, que no es David Guetta tampoco,
ya, no,
reconozcámoslo.
Pero hay que reconocer, ese tío cuando va a un sitio luego se hace 2000 fotos porque la gente se lo pide.
Insisto, una mezcla de friquismo, a la gente le encanta.
Uh-huh.
En el zoo también se hace gente
sí,
la
con
gente
los koalas y esas cosas, vale, perfecto. Oye, pues nuestro respeto hacia Kiko Rivera, que ya por lo menos está ahí currando en lo que puede y por lo menos está ahí llevándose un dinerito dignamente, que hay otros que no pegan palo al agua. Este por lo menos se patea los platos de televisión.
Yo como madre preferiría el de
jodido,
Nini,
claro,
ya
claro.
Llegados a este punto.
No, pero bueno, yo...
Pero bueno,
este tío tiene...
Oye, hay opiniones para todos los gustos.
Claro.
Estuvo nominado, lo mismo me equivoco, pero ¿no le nominaron al Goya como mejor actor revelación por la de Torrente? No tengo también ni idea. Es cierto que hacía su papel, o sea, hacía de él. Entonces, claro, lo bordó.
No tengo ni idea. Me llama más la atención las cosas negativas, que ese es un tío público. Mira, estamos hablando de él aquí en el programa en directo. Pero, por ejemplo, ahora tiene un tema legal importante por conducir sin permiso de conducción.
No, si es una joya.
Sin casco, hablando en teléfono, con teléfono. Y es un tío que le sigue la televisión.
Es una joya.
En fin, bueno, 4:30, 3:30 en Canarias.
Te traigo ahora un estudio que ha hecho un psicólogo estadounidense a cuenta de la altura que tenían Carlos y Diana de Gales, que tú dirás ahora mismo, pues esto es absurdo ahora mismo ya hablarlo. ¿Y para qué hablamos de la altura de estos dos? Bueno, pues viene a demostrar, como nos dice este experto, que el machismo social está íntimamente relacionado, por ejemplo, con el tamaño. Es como esa necesidad de que los hombres siempre aparezcan representados más grandes, más altos, más anchos, más de todo. Bueno, sirviéndose de varias fotos oficiales que han quedado de la pareja, este sociólogo denuncia que siempre se intentó dejar a Carlos como por encima de Diana, a pesar de que el matrimonio venía a medir prácticamente lo mismo. El príncipe Carlos no es bajo, es 1,80, pero es que Diana medía 1,78.
Pues casi como él.
Pues bien, en todas las fotos él parece mucho más alto que la princesa. No esos 2 centímetros, no. Da la sensación de que le saca casi una cabeza.
Joder.
Mira, esto es algo que Tom Cruise nunca ha conseguido con sus parejas, que siempre se le ha visto a él mucho más bajo. Pero aquí tengo que decir que viendo las fotos de los príncipes de Gales, como nos pide este sociólogo, le doy la razón al hombre. Ella aparece 10 centímetros más baja, cuando es imposible, lo que significa que o la sentaban para que él apareciera de pie junto a ella, o le ponían en un escalón inferior.
Puede ser.
Es muy fuerte, ¿eh? Claro. Ha sacado el tío 20 fotos, y en las 20 fotos da la sensación de que él es gigante.
Sí, en los platos de televisión pasa muchas veces con el presentador. La butaca del presentador está mucho más alta que el de los invitados.
Le ponen un altillo.
Claro, para que saque el que gobierna.
Ahí le tienes. Sarkozy se metía a tacones.
Sí, Sarkozy.
Se ponía
alcitas, ascensores.
Sí.
Otis Sarkozy.
Pues Sarkozy es muy chiquitín.
Es muy chiquitino.
Y entonces se ponía alzas siempre para parecer más alto. Y oye, mira, cada uno tenemos
nuestras cosillas, claro,
nuestros defectos.
Tú, tu Juanete, y yo, mi calva. Claro.
Eso, y los tratamos de ocultar como podemos. Yo con mis zapatos los llevo ahí, que vamos, no me los quito ni loco.
¿Y con quién te metes?
Yo no me meto con nadie, es lo que hay. Bueno, escuchamos a Enrique Iglesias, porque el cantante acaba de abrir un nuevo restaurante. Otro, que canta como Los Ángeles. Bueno, el cantante acaba de abrir un nuevo restaurante con sus dos ilustres socios, Rafa Nadal y Pau Gasol. Ante el éxito del Tate del Madrid, el grupito ha decidido abrir una franquicia en Miami. Y lo bien que se llevan estos tres, es que Rafa Nadal y Pau Gasol van a todas partes juntos. A los partidos de la selección española.
Es lógico.
A mí me hace gracia, porque no tiene nada que ver el deporte que practican. Y sin embargo, se han conocido y oye, un piñón. Bueno, el caso es que han abierto esta franquicia en Miami. Ya preparan otra en Los Ángeles, en Ibiza, en Ciudad de México. ¿Y qué podemos encontrar en este restaurante de estos tres, en Tate? Pues es un tributo a la gastronomía española, como no podía ser de otro modo. Y en especial a la cocina tradicional. Esperamos que tengan mucho éxito, porque es que a nosotros nos encantan los tres, que llevan el nombre de España por todo el mundo.
Sí que sí, es fundamental.
Enrique Iglesias lo peta todos los años con la canción que saca.
Sí. Oye, y al fin y al cabo es nuestro latino. Lleva un apellido
ahí
grande, Iglesias. Por cierto, voy a mencionar a los ponedores que nos acaban de seguir en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Carlicos, Teresa López, Orencio Robles, Tapicero. He visto tu trabajo, ¿eh? Tu trabajo de tapicería que tienes en Twitter. Me quedaba alucinado en Marbella. Orencio Robles, gracias. Y Jesús López, ponedores que ya están en Twitter con nosotros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que si ahora mismo
pienso
quisiera...
De que
yo pienso de que la historia...
Pienso de que no le den...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección, yo pienso de que, es un título irónico, como pueden imaginar. En realidad se dice yo pienso que siempre sí. Claro, yo pienso de que es una marca...
Deja ya tu mensaje en el 600-99-13-14.
4:34 de la mañana en directo, poniendo las calles para que España siga siendo un gran país. Juan Diego Furés, buenos días, gracias por estar con nosotros. Ana Salido, enfermera en Albacete, dice que está muy feliz porque dice que le hacemos la noche mucho más amena. Y Jesús López, buenos días, grande pulpo acordándose de los vigilantes.
Salvo que Cristo sigue así.
hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna gritan gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa de mi color. Cada vez que me miras, cada sensación.
Tan bonita, Fito Páez, uno de los grandes artistas argentinos que nos sirve para ir montando una de las primeras calles a través de este programa en la cadena COPE. Si alguien te llama y te pregunta qué escuchas de madrugada, pues no lo dudes, antes de Carlos Herrera y después de la noche, poniendo las calles con el pulpo en la cadena COPE, Nacho Ejarque, ponedor que nos acaba de seguir en Twitter, un ponedor que aporta para que España pues siga creciendo. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Vamos a hablar con Mariano. Buenos días, Mariano.
Mariano, buenos días.
¿Cómo estás, hombre?
Bien, vamos marchando despacio, muy mayores, pero ya vamos marchando.
Uh-huh. Además, yo creo que tú has tenido algo que ver con algún ovni en algún momento de tu vida.
Exacto y fuerte.
Ajá, ¿y qué te pasó con un ovni?
Pues bueno, que íbamos para... Yo había terminado de trabajar muy tarde... Dejamos el camión en casa, cogimos el coche para irnos de el fin de semana, montamos a los dos chicos que teníamos y tenemos, y nos fuimos a llegar a un sitio que había un cruce para cogerlo, para que teníamos que coger nosotros. Nos dijeron los chicos: papá, viene un helicóptero detrás con muchas luces.
Ajá.
Esto serían las 12:30 o la 1 de la mañana.
Sí, sí, ya la noche cerradita, ¿no?
Sí, yo le dije, hijo mío, no penséis que puede ser un helicóptero, los helicópteros de noche no vuelan.
Bueno, de molar. Uh-huh.
Pues sí, que viene con muchas luces. Bueno, llega, íbamos por un puertecillo subiéndolo y ellos se fueron andando, dieron la vueltecita a una loma. Y luego ya al bajar, que es una bajada bastante fuertecilla, y es ya no para bajar, pero es llano. O sea, que no hay ningún inconveniente de bultos ni nada. Se puso a la altura del coche, saludándonos, los chicos se saludaban con ellos.
Uh-huh.
Allí no se veían más que unas cabezas, pero el coche iba parado. El coche no estaba en marcha.
Uh-huh.
O sea, que el coche se paró.
Sí, sí.
Bajaba con la inercia del puerto. Y al final, cuando ya íbamos a llegar a otro cruce, se volvieron. Y en un hueco que hay, que antes las mujeres, por lo que fuese, sacaban harina, o sea, harina, arena,
uh-huh.
De esta amarilla.
Sí.
Para, yo me imagino que le daban a las maderas y cosas de esas para dejarlas amarillas.
Sí.
Se paró, pero no tuve narices de volver para...
Claro, lógico.
Para ver si había alguna cosa o algo. Y nunca ni a la vuelta me atreví a entrar tampoco.
Qué momento de miedo. Mira, tengo a mi derecha a David Cuevas, que es nuestro experto en cosas raras. David, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Claro, estas cosas a ti te encantan, ¿no?
Me encantan y me gustaría hacerle un par de preguntas rápidas a Mariano, si me permites. Mariano, buenas noches.
Buenas noches.
¿Recuerda usted cuándo fue aquello aproximadamente? ¿En qué año?
Sí, lo recuerdo perfectamente. Era el año 74, en 74 en verano.
Mm.
Aunque era muy tarde, pero era verano. Había bastante luna, eso sí me acuerdo. Y los chicos que tenían, el uno tenían 9 y 5 y el otro iba a hacer 14.
¿De qué color era aquello que usted vio?
Llevaba dos colores.
Uh-huh.
Llevaba dos colores, era de dos colores. El uno era azul, ¿verdad? Le pregunto a mi mujer.
Sí.
El uno era azul y el otro rojo.
¿Y hacía algún tipo de ruido aquello?
No, aquello no ni un ruido ni medio. Los chicos dicen que cuando se posó, como iban las ventanillas abiertas, el chico dice que cuando se posó, sí que hacía como un deslizamiento.
¿Como una turbina?
Sí, como una turbina, pero como deslizándose, yo para mí que serían patas, pero nunca me atreví a entrar a ese juego.
Claro.
Era miedo, yo creo que sería miedo.
Mariano, ¿te hiciste un poquito de caquita o no?
No, que estaba acostumbrado a ir con el camión solo por el mundo. No.
Pues Mariano,
había visto muchas cosas.
Cosas raras.
Sí, si le parece, hablamos más tranquilamente usted y yo en privado y me cuenta más detalles.
Sí, todos que me pregunten le iré contestando.
Bueno, está David, ahora mismo David Cuevas es como cuando un fan de Alejandro Sanz se cruza con Alejandro Sanz. O sea, David ha dado ahora mismo con lo que él necesita, que es la gente que ha visto las cosas que él defiende y que él le promulga. Es que es importante, ¿eh?
Efectivamente.
Sí, pero por la sencilla razón, nosotros ya les dije a los niños.
Claro.
Sobre todo no digáis nada de lo que habíais visto, ni de dónde lo hemos encontrado, ni dónde lo hemos dejado, ni nada, porque nos dirán que estamos locos.
Claro que sí. Mariano, te vamos a mandar un diploma de que certifica que eres un ponedor de calles, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias. Y mi hijo que ya estará poniendo calles, que lleva una bicicleta de esas de 30 y tantas toneladas, que también va por ahí por el mundo.
Muchas gracias, Mariano. Un fuerte abrazo.
Igualmente, gracias.
Hasta luego, hermano Mariano. Hasta gracias. Las 4:41 de la mañana, hora menos en Canarias. Voy a mandar un saludo a Juanmita, que está trabajando con su compañero en la plataforma de Carrefour en Sevilla y nos están escuchando. Gracias, chicos. Mil gracias por estar con nosotros. David, muy buenos días.
Buenos días, de nuevo.
Hoy tema especial, ¿verdad? Los ovnis y cosas raras que han sucedido en las carreteras en España.
Pues efectivamente. Lo que nos ha contado Mariano no es tan rara, avis, como muchos oyentes pueden pensar. Ha habido muchos casos de encuentros ovni y precisamente casos en carretera. Y vamos a escuchar los testimonios directos, algunos tan espectaculares o más aún que el que nos contaba Mariano. El primero de ellos pertenece a Braulio Montesinos. Yo le entrevistaba junto a mi compañero Ángel Arroyo en el pueblo de Guadalajara, de Chiroeches, y él en la carretera de Aranzué, que otro pueblo de Guadalajara, se encuentra con algo que no sé si podríamos definir como ovni propiamente dicho, pero las particularidades de lo que nos cuentan nos resulta vagamente familiar.
Pues esto recuerdo, iba yo por la noche a Aranzueque y en la carretera, pues ahí bajaba con el coche, era un coche nuevo, que no tenía por qué hacer ningún ruido extraño, entonces hizo como una luz y una cosa muy extraña, el coche como que trepitaba y tal, pasó como una luz y ya se paró todo, yo me paré, un poco asustado, y ya arranqué el coche, seguí. Y ya no volvió a correr nada.
¿Y cómo era eso que vio? ¿Cómo lo definiría?
Yo vi un resplandor nada más y sobre todo pues que el coche hacía como un ruido, no sé, como si el coche no funcionara bien, un ruido grande, como cuando lleva la radio puesta y hay una interferencia. Esa sería la palabra exacta.
¿Y estaba usted solo en carretera en ese momento?
Solo, no había nadie. Pero pasó el resplandor y el coche ya funcionó perfectamente. Fue muy fugaz todo, 15-20 segundos, no dudo más.
Es muy curioso esta grabación que realizó David hace... ¿Cuánto tiempo aproximadamente?
Pues hace muy poquito. Esto lo pude grabar aproximadamente hace 4 o 5 meses. Uh-huh. Esto ocurrió en el año 1978, que es el mismo año, más concretamente en el mes de diciembre, en el que ocurre el siguiente avistamiento. Nos lo cuenta Pedro Domínguez, de Tórtola de Henares, también de Guadalajara, uh-huh. Y es muy interesante porque Pedro Domínguez por aquel entonces fue el primer alcalde democrático de su pueblo, el primer alcalde de UCD, ¿no? Y bueno, pues la particularidad de su cargo unida a lo que nos va a contar nos resulta realmente llamativo, sobre todo por lo que nos decía Mariano, por el hecho, el miedo a que no les crean ni sus propios hijos.
Una mañana yendo a trabajar, salí a las 6 y entonces vi una luz en los montes estos de aquí. La luz fue avanzando hasta llegar a mí todo lo que es la carretera de Fontanar, hasta luego otra carretera que ya es un tramo de 4 kilómetros. Entonces, durante ese tiempo, a mí me fue enfocando una luz en el coche que me iluminaba todo el coche.
¿Cómo era más o menos la luz?
Muy blanca, yo no podía distinguir nada, yo iba acobardado. Y yo lo que quería era salir a una carretera donde hubiera más circulación. Hasta que llegué a la otra carretera que viene de Junquera y de... Y entonces esa luz ya se fue, o sea, no me iluminó y se fue. Y les voy a decir una cosa, porque lo pasé mal. Es más, cuando llegué a mi casa y se lo conté a mi mujer y a mis hijos, parece que desconfiaban un poco de... Decían, mi padre lo mismo está gilipollas. Ni sé lo que fue, ni lo que no fue, ni si fue un ovnis o fue un... No sé lo que fue.
Y hoy te estamos preguntando a ti, ponedor, que nos estás escuchando ahora a las 4:45 de la mañana, ahora menos en Canarias, si en algún momento, pues estando en ruta, has visto algún ovni, algo extraño en el cielo, algunas luces que te hayan llamado la atención. Nos lo puedes contar en nuestra WhatsApp a través de una nota de audio para escucharte. 662-942-605. 662-942-605, nuestro WhatsApp para notas de audio.
Bueno, pues vamos a pasar a una comarca que a mí particularmente me encanta, no solo por la cantidad de sucesos de tipo ovni, sino de otro tipo de fenomenología inexplicada que allí se produce en tan pocos kilómetros cuadrados. Nos referimos a las Hurdes, al norte de Cáceres. Uh-huh. Ahí el 28 de noviembre de 1991, Mari Carmen Azabal sufrió uno de esos encuentros realmente extraños. Luces que se ven a lo lejos, pero que no se quedan precisamente en lo lejos.
Estuve cenando con mis padres y ya por la noche me bajo para abajo y pasando el cruce de metas me salen dos luces, pero dos luces muy grandes, o sea, son dos luces así, justo de frente. Y yo lo primero que me llegué a pensar que era un camión, fíjate tú, qué cosa, un camión, digo, es un camión extranjero y tal. Claro. O sea, las luces me deslumbraban, yo me puse así la mano y digo, uy, qué camión más raro, mira que tiene luces raras, ¿eh? Sigo conduciendo y claro, yo no me encuentro en el camión. Y de repente paso una curva y me vuelven otra vez a salir justo de frente de mí, como si fuera otro coche, claro, que viene de frente, ¿no? Y la verdad que yo de ahí ya no sé ni cómo he llegado, lo que es a Río Molo, pero pasando en Rebollosa, justo de frente, se me ha puesto algo arriba y se me ha iluminado todo lo que es todo el coche de luces de colores. Todo el salpicadero y todo alrededor. Que yo no lo recuerdo, es que yo no recuerdo cómo llegué a Río Malo, es que no lo sé, uh-huh. Porque yo estaba tan sumamente nerviosa que yo creo, vamos, que yo creo que me hago una herida y no sangro.
Doy la bienvenida a Óscar Nogueira, un ponedor que nos acaba de seguir en Twitter, @poniendocalles. Gracias, Óscar, bienvenido. Es muy curioso el tema de las luces, ¿eh?
Es muy curioso porque se ven de toda... tipo de clase y condición y de todo tipo de colores, en ocasiones son lejanas, en ocasiones se ponen encima del coche y nos hemos dejado para el final que para mí quizás sea el caso más espectacular de encuentro ovni en carretera. Pedro López en Sacedón, en Guadalajara, se encontró hace también algunos añitos con lo siguiente.
Una noche viniendo, pues sería sobre las 12 de la noche o así, viniendo de Alcocer para mi casa, pues yo vi pues en el campo una esfera de luz muy grande, blanca, blanca, amarillenta, y viene hacia mí. Y luego pensé, un helicóptero, y coge y ya, y se puso encima de mi coche.
¿Encima del coche?
Encima
y
de
era
mi coche.
Como una esfera.
Una esfera, pero luego tenía como un triángulo por debajo. Pero iba con mi coche, claro, como era en pleno verano, iba con las ventanillas abiertas y todo eso. Pero un helicóptero no hace ruido. Digo, voy a parar. Se me paró la sangre, paré el coche, paré el motor, y eso estaba encima de mí. Y no hacía nada, nada, nada de ruido.
Ni un ligero zumbido, nada.
Nada. Y tenía una luz así en triángulo, tenía como un triángulo. Tenía tres luces, una era verde, otra era azul y otra era como malva. Entonces, joder, yo ya, la verdad que cogí un poco de miedo, porque digo, joder, esto no es nada conocido. Bueno, en total, que de buenas a primeras, hizo así, pero en décimas de segundo, nada, ni ruido ni nada, desapareció, como un rayo, como más rápido que un rayo.
Me imagino que habrás contemplado que pueda ser algo de los militares españoles, o no tiene nada que ver.
Es muy probable, pero fíjate por dónde la cosa hasta cierto punto se vuelve un poquito más complicada a la hora de poder explicarlo de esa manera, que es posible, cuando resulta que Pedro López no se lo encuentra una sola vez, sino que se lo encuentra más veces.
Uf. Y lo vi dos o tres veces más.
¿Lo mismo?
Sí, exactamente igual, en cosa de 15, 20 días. Y yo veía, ya verás, yo había que me pegaba una hostia con el coche, porque es que yo ya no... Uh-huh. Joder, yo ya al final, yo veía que me mataba, porque es que ya llegaba a cierto momento que ya no miraba la carretera. Porque es que una vez y otra, joder, esto es lo que sea, me quiere hacer algo. Se ponía hasta como delante de mí, iba haciendo las mismas curvas y todo, como, digamos, cuando ellos ya supieron lo que yo hacía, pues llegó en una ocasión que se puso delante de mí a una cierta distancia, iba haciendo como las curvas de la carretera que yo iba a hacer luego después, cuando yo llegase al punto donde estaban ellos. Vamos, un ovni. Para mí, un ovni. Mis padres, la verdad que sí, me tomaban en serio porque veían que yo llegaba asustado a casa, porque mi madre no se acostaba hasta que yo llegaba. Un rayo, cuando hay tormenta, era lento con lo que... visto y no visto.
¿Y usted qué cree que podía ser aquello?
Para mí, aquello no era de este mundo.
aquí, hombre, nos podemos incluso tomar un poco a coña, pero te pones a pensar en esa gente que va en una carretera, noche cerrada, 3 de la mañana, a oscuras, entre los animales que cruzan la carretera, los ruidos, la soledad. Se puede llegar a pasar mucho miedo, David.
Claro, bueno, cosa seria, porque estamos hablando de que alguien que se encuentra en plena carretera se topa con algo así y llega a temer por su integridad física cuando está en, de alguna forma en circulación, y aquello se le planta encima, una especie de nave bastante grande con una suerte de luces en triángulo. Es decir, es un tema bastante complejo y que yo no sabría dar una explicación sencilla. Quizá haya algún tipo de explicación astronómica, es complicado. Helicóptero, prácticamente descartado. Que pueda tratarse de algún tipo de prototipo militar, algún tipo de maniobra de lo que se conoce como guerra electrónica, es posible, pero para mí los movimientos que hacen esos extraños objetos son cuando menos curiosos y creo que a corto plazo difíciles de explicar.
Bueno, tenemos un WhatsApp para notas de audio, es el 662-942-605. Cuéntanos, pues, algún episodio extraño que hayas vivido estando en carretera. Cuéntanos desde dónde nos escuchas, cómo te llamas y tu episodio. No más de 20-25 segundos y lo escuchamos. 662-942-605. David Cuevas, muchas gracias.
A vosotros.
Las 4:51, hora menos en Canarias, estamos en la cadena COPE. Poniendo las calles, gracias por estar con nosotros, rodeados de mensajes a través también de nuestra página en Facebook.
Pues sí, ahí está John, que nos da los buenos días y que dice que nos pone un poco de rock. Buen miércoles, Loquillo y los Trogloditas. Esto sí. No es Hawái, qué guay.
Qué buena canción.
Pues nada, ya sabes, hay que ponerla un día. Paco, buenas Pulpi y compañía. Seguro que si Policía y Guardia Civil hacen lo que ha hecho en España ese sheriff, sale algún político tonto, y tonto sabemos en todos los sitios, y les denuncia por violar los derechos de los malos. Saludos, claro, desde Burgos. Uh-huh. Y Sergio, buenos días, gran Pulpo y mi estrella de mar, nos dice, vamos a ver, eurotontito. Esto se refiere al Dieselboom. Uh-huh. En España nos gastamos el dinero en mujeres, llenamos de regalos merecidos a nuestras madres, hijas, hermanas, y me imagino que cuando dices copas te refieres sin duda a las de la UEFA, Champions, Eurocopa,
bueno,
y Mundiales.
Muy bien,
y
muy
esto
bien
te pasa tirado por provocar a los ponedores de España.
Muy bien tirado.
Besos para todos.
Muy bien.
También nos ha mandado un correo electrónico a poniendolascalles@cope.es. Ahí tenemos a Antonio, que dice, hola Pulpo, te escribo desde Caudete, provincia de Albacete. Uh-huh. Estamos trabajando en Crisnova, que es una fábrica de botellas de vidrio para vino, aceite, tarros de conservas y mermeladas. Fíjate. Trabajamos a 3 turnos todos los días. Como no puedo llamarte, te mando este correo para saludaros y también para saludar al equipo. Y nos pedía que por favor lo intentáramos leer hoy, porque terminan turno de noche.
Qué
un
bien
abrazo, compañero, y a seguir levantando España. ¡Viva España!
Qué bien contado, qué bien resumido, y además qué bien ha definido la labor que están haciendo, con lo cual el trabajo, una vez más, de los ponedores es como para que se alabe, ¿eh? En las profesiones que están ahora mismo en marcha hacen que España continúe, con lo cual, orgullosos de ser ponedores de calles. Muchas veces a lo largo del día estás escuchando una y otra vez las mismas noticias. Todo el mundo te cuenta las mismas noticias. Sin embargo, nosotros no. En Poniendo las Calles, estas noticias que te va a contar Beatriz Calderón apenas te suenan, sin embargo, te interesan.
Pulpo, ¿tú crees que hay algo mejor que desayunar cada mañana un zumito de naranja natural?
Es lo que más me puede gustar, con un poquito de miel.
Es uno de los grandes placeres de la vida, un gusto que muchos se dan solo cuando desayunan en un hotel, porque en casa o no tienes naranjas, o no tienes exprimidor, o lo que no tienes es tiempo para hacértelo.
Hay mucha gente que es muy vaga.
Y en mi caso es porque yo a las 6:30 de la mañana, si monto ese escándalo con el exprimidor en casa, a mí me echan.
Yo en mi casa, como no lo preparé yo, no lo prepara nadie.
Ahí no se tomó naranja ni muertos, pero correcto, por la tarde en mi casa siempre hay un zumito de naranja. Bueno, ¿y qué me dices cuando lo pides en un bar? Entre 3 y 5 euros te cobran, bueno, al menos en Madrid.
Y si es en el aeropuerto, tienes que hablar con Cofidis. Porque tela marinera.
Oye, por un, joder, vasito, pero ¿de dónde son las naranjas? Por Dios, para que me cobre 5 euros por un vaso de zumo de naranja.
Yo muchas veces me meto en el avión sin desayunar y sin tomar nada, porque no pago 9 euros por un desayuno. No,
es que hay que volver a preguntar. Cuando tú dices, quiero un zumo de naranja, te dicen 5 euros, le dices, no te he pedido un whisky con Coca-Cola.
No, y es para uno.
Un zumo de naranja.
Sí, te he pedido uno, no 3.
Que no voy a pagar el de todo el local.
¿Pero qué? Pero es que estamos locos.
Bueno, pues para acabar con todos estos inconvenientes, llega una vez más Mercadona. ¿eh? Luego dicen que hablamos bien de este negocio, pero es que es lo que tiene el esforzarte en hacer las cosas en condiciones. Desde claro. el próximo mes de abril, todas las tiendas de la compañía tendrán una exprimidora para que los clientes puedan llevarse a casa el zumo natural exprimido. El experimento se ha probado en algunas tiendas durante estos meses y ha sido todo un éxito. Mercadona espera distribuir desde ahora 100.000 litros al día.
Muy bien.
Y aumentar en 75 millones de kilos las ventas de naranjas que ahora mismo en Valencia están. Mira,
así. Venga, queremos naranjas. Me
están
parece muy bien.
Encantados.
Muy buena operación.
Y es que esto es bueno para todo el mundo. Para nosotros que tenemos zumo de naranja. Para Mercadona, que va a vender zumo de naranja. Y para el productor de naranjas, que va a vender un montón de naranjas.
Es fundamental. Pero mira, tú que eres madre, yo que soy padre, te voy a poner un caso en común. Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Mira, mi madre...
Yo me llamo Beatriz y soy madre. Tengo dos niños.
Claro, yo tengo una niña de 14 años que a día de hoy se toma el zumo en casa si está colado. Sin embargo, va a Mercadona y se lo bebe tal y como cae de esa maquinita. ¿Qué hago para cambiar esto?
Oye, a la niña.
¿Eh? En casa pues, se lo tiene que filtrar.
Tú sabes que con los padres siempre se portan peor los niños.
Sí, ya lo sé. Luego va por ahí y se lo toma como sea.
Como sea, pues eso. Pues yo, no, el mío se lo toma con como venga, ¿eh? Ahí no sé.
Da igual.
Porque es Esparta mi casa, claro. Y entonces yo ahí no tengo colador.
Claro que sí.
Bueno, debe ser bastante frustrante estudiar física, conseguir un trabajo en la NASA y al final darte cuenta de que tu futuro está en hacer figuritas con un papel.
Claro.
Eso le ha pasado a Robert Lang. Este es una eminencia en el campo de la física aeroespacial, pero en 2001 decidió dejar su trabajo para volcarse en el origami.
¿Qué es el origami?
Mira, esta había sido realmente su pasión desde la infancia. Es el arte japonés de doblar papel sin cortes, sin pegamento y sin añadidos, ¿eh? Y creas figuras, pero es que hace cosas maravillosas. Uh-huh. Hormigas, ciervos, cangrejos. Lan es autor de más de 600 diseños originales y algunos se encuentran ya entre los ejemplos más complejos de origami que se hayan hecho nunca. O sea, este hombre ha hecho cosas que nunca antes nadie había hecho, expertos en origami japonés.
¡Qué bueno!
En verdad son auténticas obras de arte. Nosotros hemos colgado algunas fotos en nuestras redes sociales. Vamos a tratar de colgarlas tanto en Facebook como en Twitter, para los que no tengan una de las dos cosas.
Muy bien.
Y así puedan admirarlas los ponedores de la NASA a crear arte con papel.
¡Qué
bonito! La vida es así de maravillosa.
¡Qué bonito! Además, origami, para los que tenemos Apple, para los que tenemos Mac, es uno de los programas que tiene el iPhoto para reproducir las fotos, y es precioso, porque va haciendo eso con las fotos, las va doblando,
muy
las
bonito.
Va recogiendo, queda muy bonito.
Bueno, seguimos en Japón, porque allí quieren conseguir que los conductores ancianos renuncien a su carné y no se les ha ocurrido otra cosa que hacer una oferta que no van a poder rechazar, como diría el padrino.
A ver.
Descuentos en los funerales. ¿A ti qué te parece?
Bueno.
¿Tú sabes lo caro que es morirse hoy en día? Casi como el zumo de naranja.
Sí, es verdad.
Una cosa, pues, una cosa por las que te clavan que tú...
O sea, la palmas y encima te sacan lo poquito que te quede, ¿no?
No, no, los familiares tiemblan de pensar que te tienen que enterrar, chico, porque es que es tremendo. Tremendo. Así funcionan las funerarias, que no quiebra ninguna. Pero ahora en Japón te puedes ahorrar un pico del 15% en la funeraria si tú renuncias a tu carné. Y este es solo uno de los muchos beneficios a los que van a poder acceder con solo presentarse en una comisaría. Mira, tú te llegas allá a la comisaría y haces mi licencia de conducir.
Toma.
Que no voy a coger el coche más. Uh-huh. Van a poder acceder a una tarjeta que les va a conseguir utilizar el transporte público a precio reducido. Entrar gratis en baños públicos y descuentos en comidas. ¿Y por qué tanto empeño en que la gente mayor deje de coger el coche en Japón? Bueno, pues al parecer es que en la última década se ha registrado un aumento en el número de colisiones fatales que involucraban a conductores de edad avanzada.
¡Qué bueno!
¿Y así quieren cortarlo?
Uh-huh.
Pues con descuentos.
Uh-huh.
Oye, que está muy bien.
Bueno, qué bien.
Y además con lo que les cuesta el transporte público, yo iría ya en autobús a todas partes.
Yo lo mismo.
Vamos con la música. Te hablo de un grupo surcoreano, se llama Six Bomb, y sus cuatro integrantes han querido demostrar el culto que ellas le rinden a la cirugía plástica, mostrando en unos videoclips el proceso de las operaciones a las que se han sometido, ¿sabes? Mientras en Occidente tratamos poco a poco de liberarnos de la esclavitud del culto al cuerpo, en Corea del Sur no hay nada más importante que ser bello. De hecho, se cree que el 20% de las mujeres de este país ha pasado ya por chapa y pintura.
Joder.
¿A ti qué te parece?
A mí no me gusta eso.
Pues mira,
bueno.
En el vídeo se les ve con los vendajes en la cara, bailando como locas. Yo no entiendo nada, vamos a escucharlas y ahí lo dejamos.
Bueno, Sony 58, nos vamos acercando a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Doy la bienvenida a una ponedora que nos acaba de seguir, Patricia Núñez. Gracias por seguirnos. Y recuerdo a todo el mundo que nos está escuchando que quien nos siga en redes sociales, en concreto, por ejemplo, en Twitter, @poniendocalles, le menciono y le doy las gracias en directo. Tenemos un número de WhatsApp, el 662-942-605, para que nos dejes tu nombre, desde dónde nos escuchas y nos nos cuentes brevemente, pues, alguna anécdota que te haya sucedido cuando conduces por ahí y si has visto algo raro por encima de ti. Un helicóptero nocturno, unas luces que te hayan llamado la atención. Lo comentamos y te escuchamos enseguida. Te recuerdo el teléfono 662-942-605, nuestro WhatsApp para notas de audio.